¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de lunes 10 de diciembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago. En Valparaíso nos escuchan en el 104.1. En Concepción en el 90.1. En Puerto Montt 99.7. Y en cualquier parte del planeta donde ustedes se encuentren, nos pueden escuchar y también ver a través de Duna.cl. Tenemos una gran invitada esta tarde. Vamos a estar con María Teresa Ruiz, destacadísima astrónoma chilena. Premio Nacional de Ciencias Exactas, además, y vamos a conversar acerca del libro que acaba de ser publicado. Su autora es Paula Escobar Chavarría, se llama Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena. Así que estaremos conversando acerca de esta hora con, no con su autora, sino que con quién es el objeto de interés en este caso, con María Teresa Ruiz, más ratito aquí en Aire Fresco. También los quiero invitar a comentar durante lo que queda de este día, uno de los temas que ha estado en la agenda. Esto apareció ya el fin de semana, sobre todo se ha discutido muchísimo hoy día la firma del Pacto Mundial Migratorio, de la cual Chile no se hizo parte finalmente, porque bueno, distintas razones ha dado el gobierno chileno. Entre otras cosas, ha dicho que significa de alguna manera claudicar de algunas decisiones que tienen que ser absolutamente soberanas, y entregarle esas decisiones a organismos internacionales. Un pacto que, si bien dice que no es vinculante, el gobierno chileno considera que el lenguaje que utiliza sí es vinculante y que por lo mismo prefiere mantener total autonomía en la toma de decisiones, particularmente en este minuto en que se está discutiendo, se comienza a discutir la nueva ley de migración. ¿Estás de acuerdo? Esto fue celebrado, no la decisión del gobierno chileno, sino que el pacto mismo, que está siendo firmado por 180 países, fue celebrado por Michelle Bachelet en su condición de alta comisionada por los derechos humanos. ¿Estás de acuerdo con la decisión que ha tomado nuestro país, con la decisión que ha tomado el gobierno de Chile? El lugar para comentar todo esto es, por supuesto, Duna.cl. Tenemos hartos temas que contarles y partimos con María del Carmen Rodríguez. ¿Quién está con nosotros esta tarde? Pitu, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias.
Qué bueno. Oye, hoy día les traigo una historia que me llamó mucho la atención, que encontré, por supuesto, a través de las redes sociales, específicamente en Twitter, que es una historia que solo habla de... No es una historia, en realidad, es un hecho que ha llevado al Washington Post, prestigioso medio, ¿cierto?, a tomar una decisión respecto de una sección que ellos tienen que se llama, le llaman como el Pinocchio, ¿ya? Pinocho, digamos.
Pinocho.
Todos sabemos el personaje, sí, que le crece la nariz por mentiroso, ¿ya? Y tienen esta sección que es una especie como del polígrafo del Mercurio, ¿cierto? Para contrastar hechos que declaran autoridades o miembros, da lo mismo, del sector público.
Es bueno el polígrafo,
es bueno, entretenido, es bueno, porque además es cortito, es como rápido.
Sí.
Es verdad, mentira, con además como con grados, ¿cierto? Sí. ¿Qué tan verdad, qué tan mentira? Bueno, el Washington Post hace lo mismo con el Pinocho, ¿ya? Y tiene uno puede tener de 1 a 4. O sea, si tiene 4 Pinochos, es un mentiroso asqueroso. Si tiene 1, es una mentirijilla, ¿ya?
Ya.
El problema que el Washington Post se enfrentó con el gobierno de Donald Trump es que se quedó corto en los Pinochos, porque tiene que estar constantemente, explican.
Está el Pinocho, el Quipeto, la ballena, todo está.
O sea, necesita, pero todos los cuentos metidos adentro. Y dijeron, ¿cómo hacemos frente? No podemos estar todo el tiempo, cada vez que el presidente Donald Trump dice algo que es más o menos mentira o súper mentira, como que ya no nos deja espacio para la sección, porque claro, tenemos todo el tiempo tener que estar desmintiendo o contrastando las declaraciones que hace el presidente Trump. Entonces idearon como una nueva categoría. Entonces ahora es 1, 2, 3, 4 Pinochos, o si usted es un mentiroso patológico, puede caer
En la categoría,
se llama Bottomless Pinocchio, como el Pinocho sin fondo, digamos, ¿ya? Y crearon un sitio aparte al que se puede acceder a través del Washington Post, donde están entonces las mentiras, ¿cierto?, que quedan dentro de esta categoría. ¿Cómo uno puede pasar a esta categoría? Primero, tiene que la mentira, ¿cierto?, o la no verdad, si quieren la mentira, porque son mentiras, tiene que haber estado en la categoría 3-4 Pinocho. ¿ya? O sea, no puede ser una mentirijilla, sino que tiene que ser una gran mentira. Y esa gran mentira tiene que haberla repetido esa autoridad, porque esto es para cualquier autoridad, tiene que haberla repetido por lo menos 20 veces. ¿Por qué fijaron ese número en el Washington Post? Porque ellos consideraron que 20 veces es revelador de que esa persona que lo repite ya supo que lo que estaba diciendo era mentira, ya se enfrentó de alguna manera a que alguien le sacara en cara y le dijera, oye, lo que tú estás diciendo no es real, o sea que no hay un error, sino que hay una
masa crítica como para que alguien lo corrigiera.
Exactamente. Entonces dicen, esta persona ya no está induciendo un error, sino que tiene la intención de hacer creer, de crear la posverdad, digamos, de hacer creer a las personas a las que llega que esto es así, ¿ya? Por lo tanto, si lo repite 20 veces, de 20 veces hacia arriba, cae en la categoría Bottomless Pinocchio o el Pinocho sin fondo. Ellos además decían, en general, nos ha pasado siempre que los políticos que dicen una frase que queda en la categoría Pinocho 4, o sea, en el de más mentira, dejan de decirla, como que es demasiada la vergüenza de estar en esta sección. Por lo tanto, en general, la dejan de repetir. Sin embargo, hay un caso en el que eso no ha pasado, lamentablemente, con el presidente de Estados Unidos. Bueno, de hecho, si uno revisa el sitio al que dedicaron esta, o sea, en el que recogen esta categoría de Bottomless Pinocchio, solo hay declaraciones del presidente Trump. Y son declaraciones que cubren varias de las mentiras del presidente. Y además hace un conteo de cuántas veces las ha dicho en un periodo de tiempo. De hecho, por ejemplo, estoy revisándolo al sitio, la que más ha repetido es la que dice que él, el presidente Trump, ha hecho el recorte de impuestos más grande de la historia de Estados Unidos. Esa la ha dicho 123 veces. ¿Ya? A pesar de que se la ha dicho varias veces que el suyo no es el top one, bueno, él sigue insistiendo, son 123. También hay otras relativas a el muro, cómo él ha ido construyendo el tema de que el muro se está construyendo, de que del financiamiento, etcétera, etcétera. Bueno, esa también es una de las mentiras más repetidas, la ha dicho 86 veces. Esto, además, dicen que se acrecentó en el plazo, o sea, en el periodo previo a los midterms, a las elecciones de medio término. Toman 7 meses y ahí es donde hubo mayor repetición de mentiras. Los invito a que entren a través del Washington Post a revisar cuáles son entonces estas distintas mentiras. Como les digo, los requisitos son estar entre los Pinocho 3-4, ¿ya? O sea, la mayor cantidad de mentiras. Claro. Y con reiteración
que la
de 20
mentira
veces.
Sea muy grande. Muy grande. Y además que haya cierta contumacia en la.
Exactamente. En la mentira. Por ahora, como les comento, el presidente Trump es el único en la categoría, sin embargo, está abierto a que otro mentiroso insistente pueda entrar.
Oye, te puedo contar yo. Interesante, está bueno. Te puedo contar yo una pequeña historia. Fíjate que Neil Young,
un amigo de esta casa.
Amigo de esta casa, por lo menos desde el punto de vista musical.
No creo que tenga muchos amigos.
No, es como.
¿Un poco osco?
Osco, sí. Sí. Yo creo que debe ser de pocos amigos, pero de buenos amigos. Como es una manera también de defenderse. No, yo no soy de grandes amigos, ¿eh? O sea, no soy de muchos amigos, pero sí de grandes, pero de grandes amigos. Como de político, ¿sí?
Como que oí el tono del presidente Sebastián Piñera. Pero de grandes
amigos. Grandes, importantes.
Contundentes.
Fíjate que él criticó a los promotores de un espectáculo en el cual él va a participar. Esto va a tener lugar en Londres, en Hyde Park, el 12 de julio del próximo año, por seleccionar a una entidad financiadora de combustibles fósiles, Barclays, una entidad financiera, como patrocinador. Esto es un festival en el que va a participar junto a Bob Dylan.
Está bueno.
Eso está como para ir, ¿eh?
Sí.
Está como para ir, claro, como fuera tan fácil. Nomás, para que no, como que fuera tan fácil ir para allá.
Bueno, pero estamos soñando.
Sí, está como para ir, me gustaría.
¿Está como para ir o no está como para ir? Otra cosa es si vamos o no vamos, pero está como para
toda
ir.
Toda la razón.
Ya.
Bueno, son festivales promovidos por una cosa que se llama British Summertime. Bueno, en su sitio web, el artista dice que la elección de este patrocinador no funciona para mí. Yo creo en la ciencia, dice, me preocupa la crisis climática y estoy profundamente preocupado por sus enormes ramificaciones globales y el futuro de mis hermosos nietos. No hay duda de ello. Ha sido un error enorme. Bueno, este es uno de los principales bancos del mundo y prestan efectivamente decenas de miles de millones de dólares para extraer combustibles fósiles. Ah, esto según un informe del año 2017 acerca de los principales las principales empresas a las cuales Barclays le ha prestado plata. Incluso Barclays obtiene un puntaje por encima del promedio para las buenas prácticas en la minería del carbón, pero tiene una calificación D o inferior para las exportaciones de petróleo no convencional y gas natural licuado. Según Young, esta organización que está presentando estos festivales, se apresuró en publicar este anuncio antes de que se aprobara los detalles del espectáculo. Dice que las entradas se pusieron a la venta y se hizo el anuncio sin que yo lo supiera. Así que se molestó muchísimo. Hay otros auspiciadores también que están acá. Él le dijo que estaba tratando de rectificar la situación y estaban discusiones sobre la búsqueda de un patrocinador diferente. Y se disculpó ante los fanáticos, describió el incidente como una anomalía y citó una letra de su canción que se llama de su canción This Note's for You, que es del año 1988. Dice: no estoy cantando para Pepsi, no canté para Coca, no cantaré para nadie, me hace ver como una broma, me hace ver como si yo fuera un chiste. Vamos a ver si
quién gana ese gallito.
Sí, vamos, no, quién gana ese gallito.
Lo debiera ganar Millán, ¿no?
Estaba acordando una vez en una obra de teatro, después de una obra de teatro donde se hizo un conversatorio,
¿Ya?
con el director de la obra, y me invitaron a mí a ser como el anfitrión de ese conversatorio. Y esto era en el marco de Santiago Amil.
Ya estoy como con dolor de guata.
Bueno, entonces empiezo a presento, está fulano de tal con nosotros, el director, aplauso, va a salir el director y qué sé yo. Y leo, porque me habían pasado el papelito poquitos minutos antes, me dijeron: oye, esto hay que leerlo antes de comenzar.
El agradecimiento al auspiciador.
Y bueno, el agradecimiento al teatro, esto en el Teatro Municipal de Las Condes, un agradecimiento, y también agradecimiento al auspiciador principal, bla, bla, bla.
Ya sabe usted quién es.
Una empresa minera, una gran empresa minera. Y el tipo, el director, me mira y dice:
el director no era chileno.
No, era alemán.
Ya.
Alemán. Esta era una obra, si mal no recuerdo, era de Ibsen. Y una obra que era muy, muy política, con un contenido político muy, muy potente. Después que después de lo que hizo el director, estando yo ahí adelante, me cargó la obra, pero antes de eso, la verdad que me había encontrado interesante. Bueno, y dice: ¿por qué leíste eso? Me dice.
Ay.
¿Por qué dijiste eso? Le dije: bueno, porque esta compañía...
No, mi culpa.
Porque esto es parte de la presentación. Esta es la compañía minera que auspicia.
Que lo trajo.
Esta es la compañía que...
Usted está aquí.
Claro, usted
ellos.
Está aquí. Ah, dijo, bueno, la verdad que no me gusta nada que hayas hecho eso.
Ya, pero no tengo, así de personalizado,
así,
además.
No, así que no me gusta nada que hayas hecho eso. Además, no me gusta tampoco estar en este teatro. Porque este teatro acá está rodeado de oficinas, de grandes empresas, de rascacielos. Ah, porque este Teatro de las Condes ahí en Apoquindo.
Sí.
Y nada, pues fue bastante incómoda la situación. Yo lo cerré diciendo: bueno, te lo agradezco mucho, las cosas son como son. Comencemos entonces. Primera pregunta. ¿Alguien del público quiere hacer una pregunta?
¡Por favor!
Por favor. ¿Alguien quiere salvar, por favor, esta situación? No, muy, muy incómodo.
O sea.
Espero que a Neil Young... Bueno, si este auspiciador permanece, lo más probable es que Neil Young tenga alguna referencia al auspiciador.
O se baja, po.
O se baja.
Si al final quien...
Si va a ser consecuente. Ahora, el caballero este, en el caso del alemán que me tocó a mí, él sabía perfectamente quién lo había invitado.
Supongo, po, ¿no?
Yo supongo también. Sí. Y no vino a Chile gratis tampoco.
Sí, pues si cualquiera se pone chorizo.
Ya, Pitu, muchísimas gracias.
Un gusto, ¿eh?
Hoy escuché un poquito de música. Ustedes saben que estamos eligiendo las canciones del año, particularmente la canción del año en Duna a la Carta. Ustedes pueden votar y participar en Duna.cl. Bueno, y una de esas canciones es esta, de Tom Petty, Keep a Little Soul. Escuchamos a Tom Petty con Keep a Little Soul, una de las canciones que ustedes pueden elegir como canción del año en Duna a la Carta. Pueden votar en duna.cl y además participarán por libros de música de colección. Hay un proyecto de la Agencia Espacial Europea que se llama Neliota. Neliota tiene como objetivo la utilización de un telescopio de tamaño mediano, 1,2 metros, para monitorear destellos fugaces procedentes de la Luna. Esto es una observación permanente hacia nuestro satélite natural, y es capaz de detectar destellos de magnitudes más débiles que otros programas de monitoreo lunar, que también existen otros. Por eso fíjense que los científicos a cargo de este telescopio y de esta investigación, que tiene, como decía, carácter permanente, han descubierto que la Luna recibe en su superficie el impacto en promedio de 8 meteoroides por hora sobre su superficie. ¿Qué son los meteoroides? Son como los meteoritos, digamos, son pedazos de roca o de restos metálicos suspendidos en el espacio, y se llaman meteoritos cuando entran en la atmósfera terrestre. Por eso que en el caso de la Luna se llaman meteoroides. Son cuerpos conocidos por ser bastante pequeños, van desde 100 micrones, o sea, la millonésima parte de un metro, hasta 50 metros de diámetro como máximo. El año 2017 comenzó una campaña para observar los destellos lunares con el telescopio, con este telescopio que se llama Crioneri, y que está basado en Atenas. Este es el telescopio más grande que se utilice para monitorear la Luna. Estos destellos de luz son causados justamente por impactos lunares y son mucho más débiles que la luz del Sol reflejada en la Luna, por eso que no alcanzan a verse a simple vista, y son solo observables en el lado oscuro de la Luna, entre la Luna nueva y el cuarto creciente, y también entre el cuarto menguante y la Luna nueva. La Luna también debe estar por encima del horizonte, y las observaciones requieren una cámara muy rápida. Fíjense que hasta ahora, en las 90 horas de tiempo de observación, se han observado 55 eventos de impacto lunar. Si se extrapolan estos datos, los científicos estiman que hay en promedio casi 8 destellos por hora en toda la superficie de la Luna. Es como cuando uno mira los estadios, estoy exagerando, por supuesto, cuando mira los estadios, los momentos en que se apagan las luces y empiezan a verse los flashes de las cámaras. Ahora, con el tema de los teléfonos celulares, son cientos y cientos. En este caso son solamente 8 por hora. Es bastante menos, pero son destellos de todas maneras que pueden ser importantes por el eventual tamaño que pueden tener estos meteoroides. Con la extensión del proyecto hasta el año 2021 se van a obtener más datos que van a mejorar la precisión de las estadísticas de impacto. Este proyecto Neliota tiene además otra característica única, que es su capacidad para monitorear la Luna en dos bandas fotométricas, y esto permite determinar la temperatura de los destellos lunares. Tienen, por supuesto, distintas temperaturas, van desde los 1300 a los 2800 grados Celsius. Los destellos de impacto se conocen como fenómenos lunares transitorios, porque son comunes, pero son ocurrencias muy fugaces, duran apenas fracciones de segundo. Esto los hace bastante difíciles de estudiar, debido a que los objetos que los causan son demasiado pequeños para ver y además imposible de predecir. Pero claro, ustedes saben, la ausencia de atmósfera y la característica que tiene la Luna lo hacen estar recibiendo permanentemente estos objetos espaciales, estas rocas o estos pedazos de metal de distintas composiciones, lo que nosotros acá llamamos meteoritos, allá se llaman se les denomina meteoroides. No es que allá los llamen meteoroides, allá no hay nadie que sepamos, digamos. Desde acá los llamamos meteoroides. Y tienen además responsabilidad en la conformación, en toda esta serie de cráteres que se observan de la Luna. No estos pequeñitos, por supuesto, sino que los más grandotes. Oye, a propósito de temas que tienen que ver con el espacio, a la vuelta de esta pausa vamos a estar conversando conversando con María Teresa Ruiz. Ella está... Ella es Premio Nacional de Ciencias Exactas del año 1997. Y vamos a conversar acerca del libro Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena, un libro de Paula Escobar Chavarría. Así que a la vuelta de la pausa estaremos con... Siempre es un honor y un gran placer recibir a quien nos acompaña esta tarde. Voy a leer primero su currículum, o por lo menos parte de su currículum, porque si leyera su currículum estaríamos todo el resto del programa en eso. Pero algunas cosas las más destacadas. Ella es licenciada en astronomía de la Universidad de Chile, doctora en astrofísica de la Universidad de Princeton. Es académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Dirige el Centro de Excelencia de Astrofísica y Tecnologías Asociadas. El año 1997 recibió el Premio Nacional de Ciencias Exactas, recibió también la medalla rectoral y a partir del año 2015 es presidenta de la Academia de Ciencias del Instituto de Chile, una condición que va a sostener hasta algunos días más, porque ya se va a producir ahí un recambio. Y además acaba de publicar una especie de biografía conversada. Es un libro que se llama Conversaciones con María Teresa Ruiz, escrito por Paula Escobar Chavarría. María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena, es nuestra invitada de esta tarde. María Teresa, como decía, siempre un placer tenerte acá en el estudio.
Muchas gracias, encantada de estar aquí.
En primer lugar, bueno, te vemos en este libro... Te vemos y te leemos en este libro, porque también está acompañado de fotografía, y es tu historia personal, desde el punto de vista absolutamente privado, de tus propias vivencias privadas, personales, como también tus vivencias públicas o lo que conocemos de ti. ¿Cómo fue esta experiencia de mostrarte de esta manera, de abrir de esta manera tu vida?
Mira, cuando Paula Escobar, que es mi amiga además, porque estamos en Comunidad Mujer y en varios lugares hemos coincidido en las últimas dos décadas, me propuso eso. Llegó un día, me invitó sospechosamente a tomarme un cafecito.
Hay café gratis.
No hay café gratis. Pero para mí en ese momento me pareció increíble. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo ganas de escribir un libro de conversaciones con María Teresa. Entonces, mi primera reacción fue, bueno, ¿y a quién le va a interesar eso? Entonces, me empezó a engrupir con el tema de que era importante para la gente joven el tener un modelo de una persona que ellos vean que le ha ido bien en la vida, o que así lo interpreten, y que sepan que en realidad no siempre todo es fácil, y que te encuentras con escollo, y poder ver cómo le hiciste el quite al escollo, y no te quedaste pegado en eso. Entonces, según ella, era importante. Bueno, yo en ese momento lo único que pensé, que entrete, tener que juntarme con la Paula a copuchar, a contar cosas, ella me va a preguntar cosas, yo se las voy a contestar feliz de la vida. Fantástico. Entonces la Paula iba a mi casa, nos juntábamos, cafecito, galletita, y conversábamos. Y la Paula es mi amiga, entonces tú le cuentas cosas que a lo mejor si hubiera sido otra persona, una periodista cualquiera, yo no se lo habría contado, ¿te fijas? O habría tenido más filtros, si tú quieres. Así que después, una vez que lo iba viendo escrito, porque esto lo grababan y alguien lo pasaba a escrito, a texto, uh-huh. Y la Paula lo amononaba y me lo mandaba. Entonces yo lo empecé a leer. Y yo entonces me arrepentí varias veces, ¿no? Paula, no, mejor dejémoslo hasta aquí nomás ya. Y ahí la Paula me volvía a seducir ahí, a convencerme que no, que esto... Pues yo decía, ¿para qué? Yo no necesito esta exposición, digamos, ¿no? O esta especie de striptease, que ¿para qué? Y volví a decirme, no, mira, bueno, al final salió la cosa. Entre medio mi hermana estaba indignada porque mi hermana es menor que yo y... Eso que yo dijera que mi mamá nos pegaba a mi hermano y a mí con correa, nos dejaba correazo. Yo decía, pero sí es verdad, a ella no le pegó porque era de las más chicas, éramos cuatro y ella era de las dos últimas. Yo creo que ahí mi mamá ya estaba cansada, se dio cuenta que ese método no servía mucho, no sé. Pero a nosotros sí nos pegaba con correa, y es verdad. Y bueno, en esa época no era, me dijo, oye, van a creer que mi mamá era una abusadora infantil. En esa época era como... buena educación casi, ¿no?
Era un método absolutamente aceptado.
Aceptado, claro, y en el colegio legítimo, me pegaban con reglas en las manos cuando uno, no sé, hacía mala letra o alguna cosa así, y también era considerado normal, ¿no? Los papás encontraban, bueno...
¿Y son los aspectos más personales los que te complican desde el punto de vista de la exposición o también?
Sí, ¿sí? La parte personal. Uh-huh. Ahora, de la parte otra que es más como de la profesión, ¿no? Es que también, de nuevo, hay muchos hechos que no los viví sola, si uno no vive sola en la vida. Entonces, estas otras personas probablemente podrían tener recuerdos de los mismos eventos grabados en su memoria de forma distinta. Entonces, yo decía, chuta, a lo mejor mucha gente va a pensar, oye, no fue exactamente así porque esto pasó, a lo mejor no pasa, pero bueno, son todas esas cosas que me dejaban un poquito como nerviosa, ¿no? De decir, pero en todo caso esa parte más...
más íntima.
Uh-huh. Más íntima era la que más me complicaba. Claro.
¿Qué te dijo durante el proceso y qué te ha dicho ahora tu marido? Porque siempre, claro, las personas más cercanas son las que uno tiene como primer y principal referente. En el caso de muchos escritores, o tanto hombres como mujeres, siempre dicen, bueno, mi mujer o mi marido es el primer y mayor crítico. ¿Cómo ha sido en el caso de él?
No, él le pareció bien, fíjate. Nunca tuvo esos mismos sentimientos que yo tuve, o sea, no le pareció que iba a ser exponerse demasiado. Te digo, mi hermana era la que estaba más enojada, pero ahora se le ha ido
quitando. Por los correazos.
Por los correazos. Y porque ella piensa que uno debería tener, solo grabar las cosas buenas, digamos. Entonces, a lo mejor yo ahí conté cosas que no eran tan buenas. Precisamente para no falsificar tanto la historia.
Claro, pero hay otras cosas que sí son muy buenas y que y uno ve en el libro cómo muchos aspectos biográficos están hilvanados, están entrelazados con el desarrollo de tu interés por la ciencia, sobre todo en la infancia y en la adolescencia. ¿Cómo nació cuándo fue el primer momento que tú dijiste esto realmente me interesa como plan de vida, como decisión vocacional?
Mira, probablemente desde bien chica, solo que yo no tenía ningún científico cercano, no sabía que existía la ciencia, no sabía lo que era ciencia, nada. Pero yo creo que en mi último sueño, que quería ser santa en algún momento, pero eso era como a los 9 años. ¿No? Ahí me arrepentí sola.
¿Y alguna santa en especial que te inspirara?
No, ¿no? Si es que mi abuela me llevaba los domingos las Vías Ejemplares, que eran unas revistas que salían los domingos, entonces me las traía, y los santos eran como... Bueno, lo que sí desde chica... Me pareció que había que tener sueño a lo grande. Uh-huh. Soñar con algo lo más inalcanzable posible, porque si uno era un sueño así muy muy fácil de alcanzar, te quedas como sin un faro que te guíe, digamos. Entonces, primero yo quería ser mi universo, ¿no? Princesa primero. Y llegué a santa. Me di cuenta que los santos lo pasaban pésimo, es que yo no estoy
para eso. Estaba explorando por hartos lados, por princesa, mi universo, claro, santa.
Claro. Después, artista. Mi papá pintaba, tenía una veta artística muy... Y en mi casa siempre había un rinconcito con óleos y con telas, uh-huh, donde mi papá hacía cosas. Y me encantaba el olor a lo... Todavía me encanta el olor a trementina y a todas, ajá, esas cosas. Y bueno, se me daba más o menos la parte de la pintura. Me dieron una beca para estudiar arte en el Cultural de Las Condes con Girolamo, estuve con la Carmen Silva y el Tom Dashkam, dibujo y pintura. Uh-huh. Entonces, por ahí también pensé que podía ir mi interés, pero por ahí se me cruzó. Ahí me di cuenta que yo me consideraba tonta, si me lo habían dicho en el colegio. Tenía pésima ortografía, igual que todavía. Sí, que yo creo que es un problema de dislexia. Y resulta que de repente, sin saber cómo, me di cuenta de que era buena para las matemáticas y que era buena para las cosas que se basaban en la lógica, más que en la memoria, que memorizar cosas, que no era promedio en eso, pero en la lógica me iba bien. Entonces, me iba súper bien en matemáticas y en física y en química, y eso me fui, claro, guiando
eso guía,
por
eso. Eso guía, eso empuja.
Así que ahí debo decir que las que me encendieron la llama del interés fueron mis profesores. Uh-huh. Y bueno, después entré a estudiar ingeniería química, que a mí me parecía que era como hacer experimentos, y ahí entre medio me encontré con la astronomía, porque era una carrera nueva que estaba recién inaugurando, y tuve la suerte de hacer una práctica de verano acá en Cerro Calán, y me mandaron a Tololo, imagínate. Estaba recién partiendo Tololo, te estoy hablando de 67, por ahí, 68. Y me enamoré de este tema, y dije, ya, eso es lo que quiero. Así que yo siempre le digo a los chiquillos, hay que tener las antenas bien abiertas, así, funcionando para encontrar la oportunidad. Esta fue una oportunidad, y fue una apuesta también.
Estamos conversando con María Teresa Ruiz, ella es astrónoma, Premio Nacional de Ciencias del año 1997. Estamos conversando acerca del libro escrito por Paula Escobar Chavarría, que se llama justamente Conversaciones con María Teresa Ruiz, pionera de la astronomía chilena. Hay muchas personas que hasta cierto momento pueden haber tenido un devenir relativamente parecido. Descubrir su interés por la ciencia o tal vez por alguna otra manifestación, por alguna otra profesión, y para muchos que de alguna manera, no quiero decir se quedan en el camino, pero alcanzan a desarrollar su carrera de una manera menos trascendente y menos notable que la tuya. ¿Dónde crees tú que ha estado en tu caso la diferencia?
La pasión, porque la pasión te hace hacer, en lo que sea, te hace hacer cosas a las cuales uno ni siquiera sabía que era capaz de hacer. O sea, cuando tú te sientes apasionado por una cosa, ahí la razón casi pasa a segundo plano y entran a funcionar como que otros mecanismos, y te hace hacer cosas que parecen de loco. Yo me acuerdo haber estado en Tololo en la época en que acá en Santiago no teníamos ningún computador, y para poder analizar los datos yo me tenía que quedar allá en los computadores que habían en La Serena, dentro del recinto del observatorio. Yo tenía mi guagua chica acá, que tenía, Camilo había tenido 5 meses o algo así, 6 meses.
¿Y tú estás allá?
Y yo allá, sin teléfono, porque en esa época no había teléfono en la casa, yo llamaba a la oficina de mi marido para preguntar si estaba vivo. Todo esto era lo más que podía saber. Y me quedaba trabajando día y noche, o sea, no dormía, porque además habían 2 terminales de computador, si es que era otra época, estoy hablando comienzo de los 80. Si yo me paraba para ir al baño, alguien llegaba y me lo ocupaba, ¿te fijas? Y entonces ya me quedaba ahí, entonces para poder avanzar yo no me levantaba de la silla del computador, hasta como las 3 de la mañana, que seguía trabajando ahí, iba al baño, me comía un chocolate y volvía a sentarme ahí. Cuando la segunda noche, ya llevaba 48 horas sin dormir ahí frente al computador en esas pantallas Tektronix verdes, así que los ojos los tenía rojos. Y en un momento me di cuenta que el corazón se me empezó a acelerar en forma, y me dio pánico. Me fui hay unas como piezas ahí en el mismo recinto del observatorio, me fui a acostar ahí y dejé la puerta abierta, dije, porque si no me muero aquí me van a encontrar por el olor, así como cadáver. Y ahí me di cuenta que en realidad la infraestructura, a pesar que yo era joven, tenía sus límites, o sea, y tú no puedes pasar 48 horas sin ir al baño, sin comer como corresponde.
Y esa pasión que hay, que se ve claramente,
puede ser una combinación de la pasión por lo que yo quería hacer con el hecho que yo quería ver a mis hijos.
Claro,
a mi hijo.
Claro,
entonces yo quería llegar lo antes posible.
Claro, y tenías que por lo tanto concentrar mucho el trabajo. ¿Y de qué manera se ha seguido manifestando esa pasión? ¿Cómo se manifiesta hoy día, por ejemplo, la pasión que tú tienes por la ciencia, bueno, y por la astronomía y por lo que haces?
O sea, me encanta seguir enterándome de las cosas que se van descubriendo hoy día. Ha cambiado mucho la manera de hacer astronomía. En mi época era todo más artesanal, dentro de todo. No habían computadores, como te digo. Bueno, después sí, ya los había. Pero igual, uno iba a observar sola. Y mi proyecto era mío. Yo lo había pensado, lo había diseñado, lo estaba haciendo, después lo iba a publicar. Hoy en día son como, en general, son equipos de investigadores que hay distintas especialidades dentro del equipo, y uno se dedican a observar, y los otros se dedican a analizar los datos. Estos usan, están atacando el problema del espacio usando telescopios espaciales, entonces hay como una manera distinta de atacar los problemas, y eso por lo menos yo me siento, lo encuentro menos entretenido, porque no sabes de quién es la guagua al final, porque finalmente es tanto las manos que hay metidas ahí que obviamente todo el equipo se lleva el reconocimiento de haber sido los que hicieron esa investigación, pero yo encuentro que es menos rico, menos satisfactorio que lo que era antes.
Y en todos estos años, ¿qué es lo que a ti te ha generado más admiración en términos de los descubrimientos o de las novedades que ha habido en el ámbito de tu profesión?
Bueno, cuando yo empecé, te juro que uno se levantaba un día y el universo había crecido al doble, ¿eh? Y era porque los patrones de medida que uno tiene para medir el universo se había descubierto que estaban mal medidos y mejoraba la medición con un nuevo instrumento. Entonces el universo era como un chicle, así que se achicaba y se agrandaba cada cierto tiempo, y a mí eso me fascinaba, darme cuenta que, bueno, esta es nuestra exploración con nuestra inteligencia y pasan esas cosas. Hoy en día hay bueno, el tema de todos los planetas extrasolares que se conocen, exoplanetas, cuando se descubrieron los primeros fue una tremenda sorpresa, y hoy día estamos esperando a ver si encontramos uno que tenga vida, ¿no? Y el otro tema es todo el comienzo del universo, ¿no? ¿Cómo partió todo esto? Y eso, cada vez estamos acercándonos más al comienzo gracias a grandes telescopios, instrumentación, resolver, por ejemplo, todo el tema de la energía oscura, que todavía es una tremenda incógnita, y dependiendo de todas esas cosas, saber cuál es el futuro de todos nosotros, no de la humanidad.
¿Esas son las preguntas que te gustaría ver resueltas?
No creo. Mira, ¿no?
Falta mucho todavía.
El de vida en el universo, capaz que lo tengamos, porque hay mucha gente dedicada.
Sí, yo también tengo la impresión de que eso va a ocurrir en cualquier momento.
Sí, yo también creo. Va a salir una... que va a ser algo, no es como la gente cree que vamos a ver un marciano flotando, pero yo creo que alguna evidencia en un planeta de que hay vida, a lo mejor la huella de la clorofila. Por ejemplo, tú puedes ver la atmósfera de la Tierra y puedes decir, ahí en ese planeta hay vegetación porque podemos ver que hay clorofila. Cosas así, yo creo que ya con eso...
No va a tener tanta espectacularidad, pero sí va a estar respondida a esa pregunta.
Exacto, no va a ser tan como de Disney, pero va a ser una cosa muy sólida.
¿Eso tú crees que va a pasar en cualquier minuto?
Sí.
¿Y qué pregunta crees que va a demorar aún más en obtener respuesta?
Los comienzos del universo, porque yo creo que ahí el problema que tenemos es que no tenemos las herramientas adecuadas para emprender esa exploración. Porque tenemos la relatividad general y la mecánica cuántica, que son las dos paradigmas de la física, con eso vamos a interpretar cualquier cosa que vemos. La mecánica cuántica es espectacular para cosas microscópicas y predice cosas con una precisión increíble. Y la mecánica y la relatividad general para lo macro del universo. Y también predice cosas, ondas gravitacionales, y nos predice cosas que incluso no las habíamos visto y que cuando las buscamos ahí están. Cuando vas al comienzo del universo se necesitan las dos teorías. Entonces, y sabemos que no son compatibles. Entonces ahí estamos en un problema serio por ahora.
Bueno, le queremos agradecer muchísimo a María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 y coautora de Conversaciones con María Teresa Ruiz, de Paula Escobar Chavarría.
No, la Paula es la autora.
Ella es la autora.
Yo soy la víctima. Tú eres
el objeto de estudio, sí. Muchísimas gracias, María Teresa, por estar con nosotros.
Encantada.
Vamos a escuchar un poco de música. Este es Talking Heads con And She Was. escuchamos a Talking Heads con And She Was. Oye, una nueva entrevista a Cristiano Ronaldo. Siempre la entrevista a Cristiano Ronaldo dan para comentarios. En este caso fue a la Gaceta de los Sport. Y entre otras cosas habla de su fe, de su religiosidad. Él es hombre de fe, eso es algo que él nunca ha ocultado. Y dice que todos los domingos él va a misa. Así es, y claro, obviamente en la medida en que sus compromisos deportivos se lo permiten, pero cuando puede, todos los domingos va a misa. Dice que va toda la semana, absolutamente toda la semana. Si no es el domingo, bueno, podrá ser el día sábado. Soy católico y voy para agradecer a Dios todo lo que me da. No pido nada. Qué apellido de Cristiano Ronaldo a esta altura sería muy patúo. Bueno, todo el mundo tiene alguna necesidad, incluso Cristiano Ronaldo. Gracias a Dios lo tengo todo. Simplemente le agradezco que proteja a mi familia y a mis amigos y por haberme hecho tan bello. No, esa última parte no es verdad, eso no lo dijo Cristiano Ronaldo. Pero lo pensó, lo puede haber pensado. Dice también que el problema es cómo va a misa Cristiano Ronaldo. Imagínense Cristiano Ronaldo en la calle. Difícil, como paseándose allá por Turín, cuando estaba en Madrid, igual de difícil, porque si es Cristiano Ronaldo, deja la embarrada, entonces todo el mundo se le debe tirar encima. Pero él dice que en Turín hay muchas iglesias y que cada semana va cambiando de templo, pero no falta, dice, a su cita. Dice también que sigue sin acostumbrarse a su estatus de estrella mundial. ¡Ah! Anda, anda. Dice, a veces mis amigos y mi familia me dicen, ¿sabes que eres Cristiano Ronaldo? No puedes hacer eso. A veces lo olvido, pero es algo bueno, dice. Ah, y asegura que su éxito y la exigencia de sus fans es lo que impide que sea flojo y que deje de trabajar tan duro. También habla de su versión como padre. Dice que es un padre muy orgulloso de sus hijos, especialmente de su primogénito Cristiano Junior. Conoce la presión y le gusta. Sabe que su papá es una estrella y es feliz. De hecho, dice que este niño le pide a su padre que esté en la casa cuando lleva a sus amigos para que puedan tomarse fotografías con él. ¿Te imaginas ser amigo del hijo de Cristiano Ronaldo? Sí, obvio, si vas a la casa de él, lo primero que uno haría sería pedirle una fotografía.
Seguimos en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Este también era famoso. Desde el año 2015, cuando se popularizó y se viralizó una fotografía en la que aparecía aplastando un balde de metal sin ningún esfuerzo. Y se trata de un canguro, el canguro Roger. Este canguro acaba de morir, tenía 12 años de edad, pesaba 89 kilos, medía cerca de 1,80 m, poquito más de 1,80 m. Y la verdad que su muerte ha provocado muchísima pena entre sus seguidores de Facebook e Instagram, que alcanzan a 1,300,000. Muchas personas se han despedido del canguro Roger. Por ejemplo, la cantante Natalie Imbruglia, en sus redes sociales ha escrito: él siempre trajo una sonrisa a mi cara, un chico fuerte y orgulloso. Dice que Roger era joven cuando su madre fue atropellada por un automóvil que pasaba cerca de Alice Springs en el año 2006. Y su suerte cambió cuando Chris Barnes, director del Santuario para Canguros Alice Springs de Australia, le dio un nuevo hogar. Se publicó recién un video tributo en Facebook y ahí Chris Barnes dice que Roger lo inspiró para construir justamente el Santuario para Canguros, para albergar a este canguro que estaba creciendo bastante rápido, y a un par de sus esposas. Roger fue nuestro macho alfa durante muchos años y creció hasta convertirse en un canguro que las personas de todo el mundo han llegado a amar tanto como nosotros a él. Dice quien lo cuidó, quien lo vio crecer, quien lo alimentó. Vamos a reflexionar sobre su vida hoy y durante muchos años por venir. Lo hemos puesto a descansar aquí para que siempre pueda estar con su familia. Este santuario publicaba muchas fotos y también videos de Roger haciendo, por ejemplo, kickboxing o haciendo flexiones para aumentar sus pectorales. Durante su vejez, durante los últimos años, Roger se había tranquilizado un poco, estaba menos agresivo y se dejaba acariciar por parte de Chris Barnes y también de otros empleados de este santuario. Dice Barnes, vivió una vida hermosa y larga y fue amado por millones de personas en todo el mundo. Siempre te amaremos y te extrañaremos. Se fue entonces Roger el canguro. Y nosotros nos vamos también, pero nos vamos hasta mañana, volvemos por supuesto. Esto es aire fresco y está todos los días al aire de 6 a 7 de la tarde, así que no se preocupen. Ahora vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Circo Gavarni, Occitania, Francia. Luego nada personal con Matías del Río, María José Ollea, 20 horas, terapia chilense con Héctor Soto, Patricio Fernández y Ricardo González. A las 20:30, sintonía crónica con Bárbara Espejo y Francisco Aravena. El capítulo de hoy, Quincy Jones, un hombre renacentista. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos juntamos mañana aquí en Aire Fresco. Chao.